Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Deflactación es una palabra muy fea, suena a una operación química o algo así. Deflactar es un verbo muy feo, pero muy necesario. Si no se deflacta la tarifa de los impuestos, es decir, si no se actualiza en función de la inflación, pues pagamos más impuestos. Y es que los euros de este año, de 2024, valen menos que los euros de 2023 por la inflación. Como el gobierno no ha deflactado la tarifa del IRPF, los impuestos se han comido la subida de los salarios en España. Una familia de clase media en España paga una factura fiscal de unos 20.000 euros al año. 20.000 euros al año, una pasta. En estos asuntos debería estar ocupado el presidente del gobierno y sus ministros. En estos asuntos y en los asuntos del mercado laboral. Hoy hemos tenido datos de la EPA del primer trimestre y el mercado laboral se resiente con 117.000 parados más. Es verdad que si se desestacionalizan las cifras, el dato no es tan malo. Pero en Moncloa no están ni con la presión fiscal ni con la creación de empleo. Lo que nos llega de Moncloa es el rumor propio de los monasterios tibetanos. Este es el sonido que nos llega de Moncloa, una trompeta que llama a la meditación. Sánchez sigue meditando, si dimite o no dimite. Bolaños dice que nada, hombre, que no, que el lunes va a decir que se queda.
El escenario es que podamos, a partir de el lunes, continuar gobernando con toda normalidad, con el presidente a la cabeza.
Mañana vamos a tener romería en Ferraz. Va a haber muchos autobuses que vengan de algunos rincones de España. Hay comité federal y se van a poner unas pantallas porque se van a hacer intervenciones en loa del presidente para convencerle de que no se vaya. Y la ministra Montero dice que ya no contempla la posibilidad de convertirse en presidenta, aunque sea en funciones, por ser en este momento la vicepresidenta.
El conjunto de compañeros y el gobierno en lo que estamos concentrados, que el lunes que continúa al frente del gobierno.
La otra Montero, que ya no es ministra, Irene Montero, ha hecho unas declaraciones que explican en gran medida el intento que hay detrás de esta reflexión, llamémosla así, de Sánchez.
Sectores reaccionarios desde el poder político, desde el poder mediático y desde el poder judicial están llevando a cabo para tumbar gobiernos legítimos. No vamos a guardar silencio. Ya hemos transmitido nuestro cariño al presidente Sánchez ahora que empieza.
Fíjate
a sufrir
que Irene Montero no le tiene ningún cariño a Sánchez. Pero subraya que Sánchez encarna la democracia y que los que critican a Sánchez encarnan la antidemocracia. Que los jueces que investigan hacen lawfare. O sea, utilizan la justicia para hacer política. Los ministros, los líderes, las bases del PSOE están en su perfecto derecho de apoyar al presidente y de intentar convencerle que se quede. Pero, claro, eso es una cosa. Y otra cosa es la idea de que el presidente del gobierno es la víctima inocente de la polarización de la oposición, de los medios de comunicación antidemocráticos, de los jueces antidemocráticos. Eso es muy poco serio. La política española, desgraciadamente, vive desde hace 20 años una creciente polarización. El discurso de los líderes políticos está plagado de expresiones bélicas, porque el adversario se ha convertido en enemigo. La complejidad de los problemas sociales, económicos, políticos se simplifica para descalificar al otro. La clase política, con el fin de movilizar al electorado, pretende que el resto de la sociedad abandone argumentos, matices. La clase política recurre a una emotividad sin razones. En realidad, la polarización en torno a cuestiones concretas es mucho menor de lo que parece. Pero la dialéctica amigo-enemigo, la política la ha llevado a todos los sitios, a las instituciones, a los órganos administrativos, al sistema judicial. Y el país funciona gracias al sentido común de los ciudadanos. Claro, atribuir la polarización a solo una parte de la clase política no es serio. Aquí polariza a todo el mundo. O sea, el que no está con Sánchez es antidemocrático. Pues no. El que no está con Sánchez puede criticar a Sánchez, y no necesariamente por eso polariza. Polarizan derecha e izquierda. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único, porque el abogado de la familia de Edwin Arrieta, de cuyo asesinato se acusa a Daniel Sancho en Tailandia, reconoce cierta incertidumbre en el proceso. En su llegada a España, el letrado ha asegurado que denunciará cualquier anomalía. Silvia Martínez.
Sí, Juan Gonzalo Ospina, letrado de la familia del cirujano colombiano en España, sostiene que vuelve satisfecho de Tailandia por el trabajo hecho en la defensa de la víctima. Eso sí, reconoce cierta incertidumbre, y es que la fiscalía podría estar dudando sobre la premeditación del crimen por parte de Sancho. Así se habría desvelado de unas declaraciones del fiscal del caso en las que hacía referencia a la dificultad de demostrar que fue algo preparado. Ante esto, Ospina reitera que defenderán hasta el final que fue un asesinato deliberado, en línea con lo que concluye la investigación policial desde un inicio.
Lo que refirió la policía en sus informes, que es un asesinato premeditado, planeado, y por lo tanto cualquier resultado que se aparte de estas conclusiones, que no esté debidamente motivado, pues nos genera en estos momentos procesales un tanto de incertidumbre.
Se ha referido a las declaraciones del fiscal como una conversación extraoficial y ha advertido que tomarán las medidas necesarias ante cualquier irregularidad del proceso judicial. La declaración del acusado, Daniel Sancho, se suspendió este jueves por un fallo en el aire acondicionado de la sala, una vista que queda aplazada hasta el próximo martes.
Venecia se ha convertido en la primera ciudad del mundo en cobrar una tasa turística solo por pisar su suelo. En Japón, un pueblo va a instalar una enorme barrera negra en la zona donde se sacan fotografías al monte Fuji. Y en España crecen los movimientos que piden un ajuste del modelo turístico para intentar que no colapsen las ciudades. Es lo que se ha bautizado como turismofobia. La portavoz de la asociación Alfalfa Dregada, Silvia Carrión, reconoce que en determinadas épocas del año el centro de Sevilla es una auténtica olla a presión.
En el centro ya hay una sensación de impunidad, se incumple toda la normativa en cuanto acústica, visual, no se cumple la regulación de los pisos turísticos, no hay espacio si hay una emergencia sanitaria, si hay una emergencia de bomberos, si ocurre algo realmente, el centro es una ratonera. Si queremos una nueva Venecia, vamos por buen camino.
El nombre de la asociación es Asociación Alfalfa Degradada. Dentro de una hora, en la linterna de COPE, analizaremos este fenómeno y si es posible poner límite al turismo masivo. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y muere un guardia civil durante un operativo en una nave industrial abandonada en San Agustín de Guadalix, en Madrid. El agente estaba en uno de los pisos superiores del edificio, muy cerca del techo, cuando este ha cedido, ha caído 12 metros. Además de varias lesiones, el impacto le ha causado parada cardiorrespiratoria. Los efectivos de emergencias han intentado reanimarle durante 40 minutos. Real Sociedad y Real Madrid abren la jornada en primera a las 9 de la noche. Ignacio Arzuaga.
Partido importante para los intereses de ambos equipos. Miguel Ángel Díaz, ¿alguna novedad de última hora para el encuentro?
Finalmente ha viajado Bellingham, recuperado de una gastroenteritis, no lo ha hecho Rodrigo, aquejado de un proceso gripal. Habrá fuertes rotaciones pensando en Múnich, solo van a repetir Tchouaméni y Modric, que jugaron el clásico. Hoy Kepa, Ceballos, Militao y Güler pueden tener cabida en el once inicial. En la Real Sociedad regresan a la convocatoria Brais Méndez, Zubeldia y Zubimendi. Va a pitar el partido el colegiado Martínez Munuera.
En tenis, victoria en el debut de Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open. Carlos Ganga.
Gran estreno de Carlitos, que ha pasado por encima al kazajo Shevchenko 6-2 y 6-1 en apenas una hora y ocho minutos de partido. Muy enchufado desde el principio, con un gran revés, más tímido con la derecha y espectacular cuando subía a la red. El domingo se va a enfrentar al brasileño Seyboz Gwil. Además, victoria de Davidovich, derrota de Buxa y falta por jugar Munar contra Struff.
Y en baloncesto, el Barça jugará su segundo partido de los cuartos de final de la Euroliga contra Olympiacos. El encuentro a las 9 de la noche.
Un minuto más para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 16 grados y cielo gris en la Puerta de Alcalá. Mañana vuelve la lluvia por la mañana, aunque va a mejorar por la tarde. Y el domingo por la mañana habrá que salir también con paraguas. En cuanto al tráfico, un accidente en la M50 en los túneles del Pardo está provocando cortes intermitentes en Boadilla, sentido A6. Hay otro accidente, este en la M40, en Pozuelo, sentido A5. Precaución. Dificultades de salida además, A3 Rivas, A4 Getafe y Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Arroyo Molinos y A6 El Plantío. En la M40 Coslada en ambas direcciones y Villaverde hacia la A4. Acampada de 3 días frente al 12 de octubre. La ha organizado la plataforma Vecinas y Vecinos de los Barrios y Pueblos de Madrid. Se han instalado tiendas de campaña frente a la entrada principal del hospital con un cartel de la campaña Reclama. Escuchas la tarde de COPE.
El 6 de abril de 1994 volvía de Tanzania el presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana. Al llegar a Kigali le disparan al avión que se estrella. Al día siguiente se desata el genocidio.
La que has escuchado es la magistrada argentina Inés Weinberg de Roca. La magistrada formó parte del Tribunal Criminal por Ruanda de Naciones Unidas y cuenta así el comienzo de lo que fue un tremendo genocidio. Ahora se cumplen 30 años, 30 años de aquella masacre protagonizada fundamentalmente por los Hutus, que dejó casi 1 millón de muertos, más de 800.000 personas. Quien estaba entonces en Ruanda es el sacerdote Gaetán Kabasha. Gaetán, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
No sé si te puedo preguntar si tú eres Tutsi o Hutu.
Ruanda ya no se dicen esas cosas.
Ya no se, entonces no se puede preguntar esto.
Ya no se pregunta.
Ya no se pregunta, muy bien, ni se responde. ¿Qué recuerdos tienes de lo que pasó hace 30 años? ¿Tú dónde estabas?
Pues lo que recuerdo es que era seminarista en filosofía, ya en el camino de sacerdocio, y estaba de vacaciones de Pascua, por tanto estaba con mis padres. Cuando nos enteramos por la mañana de que el avión del presidente había sido derrumbado por misiles. Y aquel día todo el mundo se calló. Fue un día de silencio absoluto, porque anteriormente había ya una tensión muy fuerte, tensión social entre los diferentes grupos étnicos y sociales y políticos. Y todo el mundo sabía que si hubiera algo gordo, aquello iba a desatar la calamidad. Y fue así. Por tanto, yo pasé todo el día casi sin decir una palabra, porque dije, ¿ahora qué va a pasar?
O sea, ¿sabías que iba a pasar algo?
Sabíamos que si pasara algo gordo como la muerte de un dignitario importante,
sí,
y que se desataría el apocalipsis en el país. Porque ya había ya una tensión palpable en todos los lugares del país. Pero nadie podía imaginar que iba a ser el presidente.
Ya. ¿Y hubo matanza en tu pueblo? ¿Viste la muerte muy de cerca?
Sí, sí. Yo creo que cada ruandés puede testimoniar de haber presenciado una cosa tremenda que no había imaginado antes. En mi pueblo también había algunos que estaban perseguidos. Yo en ese momento no estaba perseguido, ¿no? Para que entiendas dónde estaba yo.
Ya está claro.
Y intentamos incluso proteger como podíamos, pero es que llegaban masas de milicianos que no conocías, que venían de otros lugares,
sí,
con garrotes, con machetes, con lanzas, y drogados o borrachos, y iban gritando por todas partes, cantando, y decían, no, es que no te puedes enfrentar a ellos. Es decir,
¿y qué hacían cuando
estás con ellos o estás indiferente o mueres con las víctimas. Ese es el drama del genocidio de Ruanda, que muchas veces se cuenta desde fuera,
sí,
como si fuera algo esquemático o sencillo, pero desde dentro es mucho más complejo.
¿Por qué es más complejo desde dentro?
Más complejo porque cuando se desata esa furia colectiva, los buenos no tienen capacidad para enfrentarse porque no están organizados entre ellos, mientras que los malos sí.
Ya. Yeah.
Entonces, o aceptas el sacrificio final, es decir, el martirio, o sí, es decir, te matan, porque si escondes al que está buscado, te matan a ti también. Y de hecho, tengo un vecino que mataron por haber escondido en su casa a alguien, y le mataron y persiguieron a su hijo para matarlo también, porque el hijo le llevaba la comida. O sea que, y esos casos son numerosos en el país.
Ya.
Luego yo directamente después me fui a la parroquia, pero es que en la parroquia también habíamos escondido a gente dentro de la sacristía. Y esa señora que estaba escondida sí que se salvó.
Ajá.
Porque nadie sospechaba. O sea,
no había la encontraron.
Había sospechas, pero nadie, como en la parroquia, los de allí me conocían, nos conocían los seminaristas, los sacerdotes habían huido, ya eran catalanes, españoles.
Ajá.
Que intentaron esconder a gente en la iglesia, los milicianos llegaron, cogieron al párroco por el cuello con un machete y dijeron, o abres la iglesia o mueres tú aquí. Y él temblando sin poder ni decir una palabra, le quitaron la llave, rompieron las puertas de la iglesia, mataron a todo el mundo delante de él. Y él ya no tenía ninguna fuerza, ninguna capacidad emocional ni psicológica para seguir allí, le evacuaron. Entonces los seminaristas acudimos a la parroquia para evitar al menos el saqueo. Y allí en la parroquia había una señora escondida en la sacristía. La seguimos escondiendo, dando de comer. Y íbamos a llevar la comida a otras monjas también escondidas en otra iglesia vecina. Y al final también se salvaron. Pero la gente sospechaba, pero pensaba que no había nadie. Porque si no, iban a destruir la iglesia y nosotros dentro también.
Después te conviertes en refugiado en Zaire, se llamaba entonces, ahora República Democrática del Congo. ¿Cómo sales del país y cómo es la vida en un campo de refugiados?
Pues cuando ya veíamos que la situación se volvía todavía más peligrosa por todas partes, había refugiados, desplazados internos, porque no hay que olvidar que en aquel momento estábamos también en guerra.
Ya.
El problema de Ruanda es que se combinó la guerra y el genocidio.
Ajá.
Entonces era muy difícil distinguir una cosa de la otra. Entonces tuvimos que huir porque, bueno, no sabes qué te puede pasar. Huimos millones de personas, millones. Para que te des una idea, millones de personas que cruzan la frontera y llegan a una pequeña ciudad que se llama Goma. Nos encontramos allí masas de gente sin saber ni qué hacer, ni para cuánto
tiempo. Sin nada, claro.
Sin nada. Y eso es lo que cuento en mi primer libro, Una mano invisible.
Uh-huh.
Empiezo cuando salgo de Ruanda, llego a la frontera y entro en los campamentos de refugiados y ahora hay que sobrevivir. Y la supervivencia en un campamento de refugiados, sacas la fuerza del interior que no sabe dónde están escondidas. Cada uno de nosotros tiene unas fuerzas interiores escondidas que se manifiestan en momentos límites. Y también la fe, claro, la fe te mueve, te ayuda, te sostiene. Yo me convertí en médico, era seminarista, no tenía ninguna idea de medicina.
Ya.
Sin embargo, pues, vinieron los médicos humanitarios y tuve que traducir para ellos, luego aprender cómo curar. Y de repente llegó un dentista americano que decía, yo tengo 2 semanas y tengo que formar a alguien. Y ese alguien fue yo.
¿Pero te convertiste en dentista o en médico?
En dentista.
En dentista.
En una semana aprendí a sacar muelas, a poner anestesia, a curar todo lo que era necesario. Y llegué a hacerlo. Cuando lo cuento así, la gente se ríe, pero en los momentos
difíciles. Ya.
Pues uno se hace especialista de una manera especial.
¿Y del Congo a República Centroafricana?
Pues de allí pasé un año en el campamento de refugiados, pero luego una intuición me decía, pero aquí, ¿qué haces? Está esa frontera con Ruanda, esto huele mal, no se sabe, puede haber una guerra, sal de aquí porque esto es peligroso. Entonces decidí salir de los campamentos de refugiados, cruzar el Zaire. El Zaire es como 5 veces España,
sí,
sin ninguna carretera, y llegué a la República Centroafricana. Pero por medio hay peripecias, aventuras y encuentros y cosas, milagros y tal. Todo esto está en el libro, en el primer libro.
En el, ¿no?, primer libro.
Una mano invisible. Y allí un obispo me acogió. Un obispo español que se llama Juan José Aguirre, que es originario
de Córdoba. Bueno, muy conocido en España. Vienes a Madrid luego, quieres volver a la República Centroafricana. Y en este segundo libro que has publicado hace nada, Un sacerdote entre dos mundos, cuentas lo que significa trabajar en un país de África subsahariana como cura, donde todavía hay brujos, donde todavía hay creencias muy antiguas, porque a veces se defiende mucho el África anterior a la colonización, pero claro, también en ese África había unas creencias un poco particulares, vamos a decirlo así, que siguen existiendo.
Sí, sí, África profunda sigue existiendo todavía, en algunos lugares, ¿eh?
Sí.
Por ejemplo, en Ruanda siempre se cree, se dice, pero no es tan fuerte, ¿no?
Sí.
Pero en los países grandes, donde la administración y la vida moderna no ha llegado a todos sus rincones, el cristianismo, sí, todavía está en misiones. Hay todavía creencias ancestrales muy fuertes y muy llamativas. Todavía se cree que la vida, es decir, la vida es como una escala, una armonía entre los seres superiores o poderes, que no se sabe cómo describirlos, que influyen luego en la vida física, material,
yeah,
de tal manera que una muerte natural no existe, una enfermedad natural no existe, todo debe venir de algún poder que están en el más allá. Y lo más difícil es que se cree que hay personas que saben manipular esos poderes.
Ya, y esos son los brujos.
Para hacer daño.
Ya.
Que son los brujos.
Esa es el África profunda, pero vamos a ver. Ruanda era un país que estaba intensamente cristianizado. ¿Cómo se desata tanto mal hace 30 años? ¿Cómo es posible? No sé si te has explicado en estos 30 años cómo se puede desatar en tan poco tiempo tanto odio, tanto mal.
Pues ese es el misterio del mal que nunca llegaremos del todo a explicar. Porque desde el punto de vista sociológico, político, se puede explicar un poco por algunos intereses ocultos que vienen a manipular a la gente. Pero al final, en el fondo del ser humano hay ese odio, ese mal que está incrustado en algún lugar que no sabemos por qué y que en algunas circunstancias sociales se desatan. Y eso, pues lo estudié en mi tesis doctoral incluso, ¿no? Las violencias colectivas, ¿por qué se desatan las violencias colectivas? Que a veces es una rivalidad entre dos personas o dos grupos por un objeto común que no consiguen repartirlo o entenderse. Y para compartirlo
pero tanto como
y la única solución
a un millón de personas.
Pero si analizamos la historia de cada país, incluso
sí,
los países que decimos que son cristianizados de verdad desde siglos,
sí,
veremos que ha habido momentos de matanzas impresionantes en el que dice, pero esto cómo ha sido posible.
Ya. Gaetán Cavazza, que además de tener una vida que es para escribir una novela o para hacer una serie de Netflix, porque de Ruanda al Zaire, que ahora es Congo, de ahí a República Centroafricana, luego otras expulsiones, es que nos llevaría toda la tarde que nos contase Gaetán su historia. Quien la quiera conocer mejor, ahí tiene Un sacerdote entre dos mundos. Gaetán, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Y el libro, pues, está dedicado a los misioneros, a todo el mundo que piense en el mundo que no es el suyo. Abrir las miradas para que nos demos cuenta que la humanidad es una y nos pertenece a todos.
Siempre es importante abrir la mirada. Gracias. de malcriar a los niños. Pues estamos indagando en fórmulas de abuelos, de tíos, de vecinos, porque hoy estamos dedicando o hemos dedicado un ratito a los padres helicóptero. Padres que intentan evitarle todo a los niños y luego llega otro y lo malcría.
El tío.
El tío, el cuñado, el primo.
Un vecino.
¿Qué cuentan los oyentes, Rosa?
Pues fíjate, Rosado, cuéntanos quién te malcrió a ti y si tú malcrías a tus hijos, como es el caso.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo creo que a quien más malcrío es a mi hijo pequeño, diciéndole, bueno, y al mayor también, diciéndoles, pedid lo que queráis, que no tengo ganas de cocinar por la noche. Yo creo que es la única forma que les malcrío. Buenas tardes a todos.
Muy ¿Cómo? ¿Pedid lo que queráis?
Que no tengo ganas de cocinar.
Ya.
Vamos a llamar al burger.
Al burger.
Al burger. Y a la pizza.
Al chino también.
Al chino, al burger, a la pizza.
A la pizza. O un huevo frito con salchicha.
Exactamente, que son muy socorridos.
Ahí estamos.
O ya si te tal, unas bravas. Que también.
Usted, sí, como decía el oyente. Sí, sí, que se había pasado cuántos meses, cuántos años comiendo solo bravas.
Bravas y salchichas.
Sí.
Bueno, hay veces que el niño es verdad que te sale tan rarito que al final lo malcrías, en este caso, solo porque coma.
Hola, gente. Mi niño se alimenta de macarrones blancos, pero blancos sin aceite ni sal ni nada. Se alimenta de huevos fritos, pero solo moja la yema. Para que el niño vaya a cenar le tienes que hacer media docena de huevos fritos.
¿Qué?
Las galletas las moja después del colacao en agua.
Bueno,
lechuga, pero sin aceite, ni sal, ni nada de nada. Ah, y de postre, lechuga de postre. Estoy de empanar cosas, el pollo empanado, la ternera empanada, el lomo empanado, todo está empanado. Y pero es que lo bueno es que el niño tiene 13 años, ¿eh? Alaba, un saludo.
El niño no es un niño.
El niño, madre mía.
El niño, ¿cómo es?
Vas a estar empanando hasta que
media docena de huevos porque solo se come la yema.
Solo moja la yema y se acabó.
Ya, pero vamos a ver, media docena de yemas de huevo, eso no puede ser bueno.
Mojas en pan, qué rica,
fíjate,
perdóname, tonto no es el niño.
Macarrones sin aceite, eso se le queda en la garganta atascado.
Macarrones blancos sin nada, y la lechuga de postre, dice.
Bueno, pues sí, lechuga de postre,
si quiere,
yo eso lo entiendo.
Y
lo
si
de
quiere el colacao, las galletas las moja en la leche, se come el colacao y luego la galleta. No, en agua.
Yo esto conozco gente que lo hace, ¿eh?
¿Galletas en el agua?
Galletas María mojadas en agua. Esto sí lo conozco.
Santo Dios.
Pero lo de los macarrones se le debe quedar niño, que ya no es niño, que tiene 13 años, que tiene ya bigote, tío. Con 13 años ya
lleva
tiene...
13 años empanándole el pollo. El 13 años.
Yo al niño ese, a ese muchacho, porque ya no es un niño.
A este muchacho que le decimos, Fernando.
Yo tengo soluciones para ese muchacho.
A este muchacho.
Yo tengo soluciones. Mira, el huevo o te lo comes entero.
O
te lo estampo. O te lo estampo el huevo en la frente. O sea, con 13 años, media docena de huevos para tirar luego todo.
Yo creo que ese niño, en cuanto pruebe la clara, lo rica que está también con pan, se va a comer también la clara.
Y si no, mira, esto es lo que hay. O sea, esto es lo que hay.
Claro,
y los macarrones, como todo el mundo, con la salsa de tomate.
Bueno, si lo quiere blanco, blanco.
Sí,
que se coma los macarrones como quiera.
Cada uno se atraganta como quiere.
Exactamente, pero los huevos no dejes ahí la mitad del huevo
mitad
y
del huevo.
Y
luego,
la
si quiere mojar. Si quiere mojar las galletas en agua, como si las quiere mojar en detergente. O sea, le da igual. O sea, eso.
Muy ricas.
Mira,
con
tú,
burbujita
la,
te van a saber.
Exacto, la galleta, hace lo que quiera con ella o la moja en la habichuela con chorizo. Que
madre
si
mía.
Tú mojas la galleta donde quieras, pero el huevo te lo comes entero.
Esto es muy malo, ¿eh? Que te toque un niño así tan rarito para
no,
comer.
No, pero la culpa de eso, ¿sabes quién la tiene?
Hace 13 años el padre.
El padre, claro. El primer día que el niño se pone tonto, se acabó.
Bueno, como nos hacían a nosotros antes, que no quieres lentejas para comer, pues
claro,
para cenar.
Claro.
Y si no, al día siguiente.
Hay que recuperar aquello, hay que recuperar aquello.
Bueno, y hay mucha gente que no es el primero que nos llega, que está esperando vengarse.
Ah, claro.
Hola, gente. Pues nosotros todavía, bueno, tenemos sobrinos y sí, mi marido hasta ahí, pero él lo que dice, porque tenemos adolescentes, hijos adolescentes, y como son tan por saqueros, pues siempre dice, solo pido a Dios vivir para malcriar a mis nietos y no. Vengarse.
Ah, vengarse de los hijos.
Hombre, claro.
Adiós, buenas tardes.
Vengarse de los hijos con los nietos.
Ya, y yo solo estoy esperando a que crezcan, encuentren una mujer, tengan criaturas para yo...
Y se van a enterar.
Como ha dicho, por saqueros.
Por saqueros.
Sí.
Sí, sí.
Eso no lo conocía yo, este neologismo.
Bueno, de por dar saqueros. Por saco, claro.
Ya, claro.
Efectivamente.
Claro. 607-150602. Estamos descubriendo que no solo son los abuelos, tío, que hay padres que también
sí,
que malcrían.
Sí.
Sobre todo el último ya te pilla ya cansado y ya te relaja.
Es que claro, cuando son más niños, el último ya hace lo que le da la gana siempre.
De esto te lo puedo yo contar con detalle.
Sí, yo también.
Como el primero se queja de que el último ya está criado en otro.
Es que el último, es que claro, es que ya la consciente de que
están,
ya...
Los padres ya están super abuelos, ¿sabes? De esto ya...
De antes estuve yo 2 años comiendo, cenando huevo, claro, con dos
porque
salchichas.
Porque tú eres de la pequeña...
La
casa.
Última, sí.
Ah, se te ven los andares.
Pero claro.
Se te ve que tú eres la
si
última.
Si no, porque voy a cenar yo huevo con salchichas.
Ah, que a mí se me ve que soy el primero.
Sí, también.
Sí, sí. Los primeros son muy arrogantes siempre. Sí. 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Según el EGM, la linterna de COPE sigue imparable. Su audiencia crece un 2% y supera el 1 millón de oyentes.
Por eso yo me he venido hasta aquí, hasta Barbate.
1.014.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves para poder tomar decisiones en estos momentos que estamos viviendo.
En nuestro país cierran una media de 34 locales comerciales al día.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Operación Salida. Más de 8 millones de desplazamientos.
He tenido un pinchazo con el coche y he quedado tirado en la carretera.
He tenido que parar en una gasolinera. Voy con 5 niños y un adulto.
Contrata ahora tu seguro con Renting y estrena el coche con todo incluido. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
El 26 de abril es un día grande para los pequeños.
Se celebra el Día del Niño.
Jugar es una experiencia esencial para niños y niñas. Pensando en todos ellos, Hipercor y El Corte Inglés tienen ahora un 25% de descuento en una gran selección de juguetes de primeras marcas.
Como Barbie, Nerf, Leapfrog, Bebés Llorones, Smoothie, Famosa, El Corte Inglés, Lego.
Y muchas más. Feliz Día del Niño en Hipercor y El Corte Inglés.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Maquiavelo dijo... El fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10% y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%, sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Por
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Juan José Gómez Cadenas es uno de los mejores físicos que tenemos en España. Es un físico dedicado a los neutrinos, dedicado a la física de partículas, de las partículas en las que se descompone un átomo. Pero Juan José Gómez Cadenas tiene además el vicio, vamos a llamarlo así, de escribir poemas y de escribir novelas. Y su última novela, que se llama Nación Neandertal, dibuja un pasado y un futuro inquietante. Sobre todo el futuro es muy inquietante. No voy a hacer spoiler, pero la novela cuenta una investigación científica, una aplicación científica, más que una investigación científica, en la que se consigue clonar a los neandertales. Claro, esto ya plantea un problema, que es el de clonar a personas. Es decir, convertir al hombre en un experimento, porque un neandertal es un hombre, o era un hombre. No era un homo sapiens, pero era un hombre. Bueno, este ya es el horizonte inquietante en el que se sitúa la novela, lo que cuenta la novela, y a partir de ahí viene todo lo demás. Es un futuro, además, no muy lejano. En algún momento parece que está casi describiendo lo que va a suceder el año que viene. Está con nosotros Juan José Gómez Cadenas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Fernando.
¿Qué hace un físico de partículas escribiendo sobre los neandertales en el pasado y en el futuro?
Bueno, pues que hace una chica como tú en un sitio como este, ¿no?
Exacto.
Esto tiene una historia larga que no vamos a contar entera, pero empezó en 1975, cuando yo estaba en el sexto de bachillerato y mi profesora de filosofía, nada menos, nos pidió un trabajo sobre la evolución humana.
Sí.
Y un amigo mío, Vicente Chafé, y yo nos pusimos muy serios a hacerlo y nos tropezamos con estos parientes nuestros, los neandertales. Y bueno, pues fue como una especie de conmoción, ¿no? Comprender que había habido otra especie humana como la nuestra que se había extinguido. Esto me generó una curiosidad y una inquietud tremenda. De esto ya ha pasado un poquito de tiempo, como te puedes imaginar. Y luego, pues alrededor de 10 años después, yo ya estaba en Estados Unidos y salió la película esta basada en El clan del oso cavernario, en la famosa novela, con la rubísima Daryl Hannah de protagonista, ¿no? Naturalmente yo, como todos los chicos de mi edad, pues me enamoré de ella y de paso pues caí en la cuenta que la narración de Jean Awell pues era un poco parcellada, ¿no? La chica sapiens, rubia, guapa, altísima, y los neandertales un poco encorvados, peludos, bobotes, ¿no? Esto me generó pues una sensación de rechazo. Ya por aquella época escribí un par de relatos y se quedaron allí, y ha tenido que pasar muchos años después, hasta que se han dado las circunstancias, por una serie de razones, también por haber entrado en contacto con gente, digamos, con paleontólogos notables, etcétera. Pero bueno, yo creo que fue precisamente en 2022 cuando le dan el premio Nobel a Esteban Pavo por la secuenciación del genoma neandertal.
Ya.
Cuando me di cuenta que si disponíamos de ese genoma neandertal, pues en principio podíamos ponernos a clonar neandertales casi cualquier día de estos, como aquel que dice, ¿no?
Vamos
y
a ver.
Esto generó la idea de lanzarme ahí.
Vamos a ver, en esta novela aparece la inteligencia artificial integrada ya en la vida, gestionando muchas cosas, aparecen drones de uso doméstico y aparecen neandertales clonados. ¿Esto es este es un relato de ciencia ficción o es un relato de divulgación científica?
Bueno, a mí me gusta hablar de un género que yo llamaría ficción científica. ¿Por qué ficción científica? Porque me gusta estar cerca de los avances científicos. O sea, a mí escribir el problema de los tres cuerpos me hubiera costado un poco, porque los famosos sofones del problema de los tres cuerpos son completamente irreales desde el punto de vista de la física. Pero en cambio, clonar neandertales es algo que está, pues si no al alcance de la mano, no lo vamos a hacer mañana, sí que puede estar en el rango de décadas, al menos como posibilidad técnica, ¿no? Entonces a mí me gusta explorar qué nos ofrece la ciencia que podamos llevar a un futuro próximo y a partir de ahí cuáles son las consecuencias. Como todos vemos, la inteligencia artificial está aquí y está para quedarse. La clonación de seres humanos es un problema que lo vamos a tener que estar debatiendo en los próximos años. Y la posibilidad de traernos a los neandertales de vuelta y de paso preguntarnos qué pasó con ellos, cómo se extinguieron, pues me parecía tan apasionante que decidí que era algo que valía la pena trabajar en ello, ¿no? Así que la novela es ciencia ficción o ficción científica. Es decir, te vas a encontrar extrapolaciones creíbles y ya, por eso quizá más inquietantes, ¿no?
Neandertales, que lo digo mal siempre, neandertales. Vamos a ver, aquí aparecen diferentes neandertales. Aparece Aitz, que es uno de los personajes de la novela, y una de las primeras escenas es cuando Aitz se enfrenta a la muerte. Claro, los neandertales son también hombres, pero Aitz pasa, por ejemplo, de puntillas casi por la muerte. No tiene el neandertal la misma reacción que el sapiens ante la muerte.
Bueno, esta es una de las cosas que, efectivamente, yo tenía dos motivaciones importantes ahora escribir la novela. La una, explorar qué pasa si los clonáramos, cuáles serían los dilemas morales y las consecuencias. Y la otra, que es referente a tu pregunta, es cómo pensaban, cómo sentían y cómo vivían ellos, ¿no? Entonces, basado en un poco también lo que naturalmente en el mundo de la ficción pues tienes que manejarte con lo que tienes en tu mano,
sí,
y no tenemos tantísima información de los neandertales, pero en términos de lo que sabemos de ellos,
sí,
resultaría razonable pensar que ellos no tenían la misma concepción de lo sobrenatural que nosotros, ¿no? Quizá porque no tenían tanta capacidad de contarse a sí mismos historias como nosotros las tenemos. Y entonces mi especulación en la novela es que para los neandertales te mueres y ya está, vuelves al polvo.
Ya.
Y son como muy prosaicos a este nivel, ¿no? Ellos sienten dolor, como nosotros le llaman el dolor por dentro, ¿no? A esta especie de inquietud.
Pero fugaz.
Pero ni siquiera fugaz, simplemente es algo que ellos aceptan como parte de la vida y no especulan, no buscan el porqué de las cosas. Te mueres y te has muerto. Y
ya,
hasta aquí hemos llegado.
Pues sobre lo de contar historias, también tus neandertales, la cuestión del lenguaje, escasitos.
Sí, no tan escasitos. Ellos tienen lenguaje, es un lenguaje de hecho que combina palabras y combina gestos. Y de hecho, una cosa en la que insisto en la novela es que estos neandertales son, y es una cosa que se ha trabajado mucho últimamente,
sí,
son una especie humana no equivalente a la nuestra. No podemos compararlos y decir, ellos eran la versión 1 y nosotros somos la versión 2.
Yeah.
Ellos hacían esto peor y nosotros esto mejor. Su lenguaje, por ponerte un ejemplo, es a la vez más pobre y más rico que el nuestro. Es decir, ellos tienen menos conceptos abstractos que el nuestro, pero tienen, por ejemplo, 24 palabras diferentes para designar una brizna de hierba.
Ya. Yeah.
¿Vale? ¿Por qué? Porque ellos tenían muchísima más atención al detalle que nosotros. En ese sentido, la realidad podría ser muchísimo más rica para ellos que lo es para nosotros, pero menor capacidad de jugar con conceptos abstractos. En ese sentido, nuestros lenguajes no son necesariamente equivalentes, y eso es un concepto que me interesa mucho en la novela. No plantear a los neandertales como los planteaba Abuel, como nuestros primos tontos, sino como otra especie humana, como una especie de aliens, en cierto sentido, con las que tendríamos que hacer un buen esfuerzo, que es lo que ocurre en la novela, para entendernos y encontrar el lugar común donde estamos de acuerdo.
Te vuelvo a hacer la pregunta. Esto que nos has contado del lenguaje neandertal, ¿es de ciencia ficción o es divulgación científica?
Pues fíjate, sabemos poco, porque desde el punto de vista, nosotros naturalmente no hemos hablado con ningún neandertal y no tenemos la certeza de si hablaban o no. Sabemos que tienen un gen común con nosotros que favorece el lenguaje, y por lo tanto, dado el tamaño de su cerebro, dada la complejidad de su cráneo, dada la presencia de este gen, es muy fácil, dado que tenían también las condiciones, digamos, la garganta para hablar, es muy creíble y muy, digamos, especulable que efectivamente tenían un lenguaje. ¿Cómo era ese lenguaje? Pues es difícil de saber, y precisamente ahí es donde la ficción viene a cuento. Otro ejemplo es cuando, a la hora de contar, ¿no? Yeah. Imagínate, sí, sí. Los neandertales son más tontos porque no cuentan más allá de 10. Bueno, no cuentan más allá de 10, pero ellos ven un cesto con naranjas y sin contar saben cuántas hay, entre 1 y 20, vamos a decir, ¿no?
Yeah.
Más de 20 es que no les interesa directamente, piensan que los tontos somos nosotros,
yeah,
por complicarnos la vida contando cosas que no sirven para nada, ¿no?
Bueno, también los sapiens tardamos bastante en contar según qué cifras, ¿no?
Exacto, exacto.
Vamos a ver, pero la memoria, sí, al menos en tu novela, el neandertal del futuro, ¿no? Uh-huh. Sí, uh-huh, tiene menos memoria de trabajo.
Sí, el de Neandertal del futuro y probablemente el del pasado tiene menos memoria de trabajo, pero aquí hay una vez que más que comprender qué significa la memoria de trabajo, es como la RAM, ¿no?
Sí.
Entonces aquí una vez más esto utiliza un poco estudios actuales y bastante, digamos, todo esto está basado en lo que se sabe hoy en día desde el punto de vista científico. Es muy probable, opinan bastantes autores, que el Neandertal tuviera menos memoria de trabajo, menos RAM, y quizá más memoria flash, más disco. En ese sentido, el Neandertal podría recordar una hojita de hierba pisada,
yeah,
en una esquina con tal de verla una sola vez, y sin embargo, a la hora de cuando está tallando piedra, no te pongas a contarle tu vida sobre si que hay vida después de la muerte, porque se marea, quiere hacer una sola, yeah, cosa a la vez, ¿no? Y esto es, hay una amistad muy importante entre dos personajes, Ezquiel,
sí,
y Yair,
sí, sí, sí.
Donde es bastante divertido porque están todo el día las greñas porque Ezquiel no para de darle la lata y el tío quiere que le deje tallar la piedra tranquilo cuando está tallando, ¿no?
O sea, no son una multitarea. Neandertal del futuro y del pasado, en vida social y en vida amorosa. Aquí aparecen unos neandertales que viven en el clan, que viven en la tribu, pero que luego tienen conflictos, son los mismos que los del Sapiens, y luego los del futuro me han parecido enamoradizos y instintivos en las relaciones, pero dime tú.
Bueno, una vez más, quizá valga la pena siempre recordar que estamos ante la ficción, ¿no? Pero
sí,
la ficción,
sí, sí, sí,
paleolítica intenta, digamos, ceñirse bastante a lo que podrían ser hipótesis razonables. Entonces, los neandertales sabemos que vivían en pequeñas familias, pequeñas familias bastante aisladas, y en ese contexto, pues efectivamente se especula en la novela con que son, de hecho forman parejas estables, de hecho forman parejas cuando se encuentran con los hombres modernos, con nuestros antepasados, forman parejas entre ellos, y hay de hecho un par de bonitas historias paleolíticas de amor entre estas parejas mixtas, ¿no? Cuando llego al futuro es otra cosa. Para empezar, y eso se insiste en la novela, el neandertal del futuro ya no es un neandertal propiamente dicho, porque estas personas que hemos clonado y cuya historia se desarrolla a lo largo de la novela se desarrollan en un entorno, ya no viven en el paleolítico,
ya,
ya no están cazando mamús. De hecho, los protagonistas viven educados y rodeados de hombres modernos. Que ellos,
sí, pero una vez padres, salen, claro, al campo, la vez que salen al campo la lían bien, ¿eh?
Sí, la lían bien, pues bueno, porque entre otras cosas tienen que defenderse, ¿no? Pero digamos, son personas, y esta es una de las cuestiones interesantes, ¿no? Si tú en el futuro coges un neandertal, le pones un traje y lo mandas a la COPE,
ya,
seguramente no va a estar claro que lo distingas de algún que otro ciudadano, digamos, con barba profunda, ¿no?
Pero eso también pasaría con un Homo erectus o con un Australopithecus, ¿eh?
No estoy tan seguro.
Sí, 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 y sobre todo si lo llevas a ciertas tribunas políticas, tampoco van a notar la diferencia, ¿sí?
Bueno, una cosa importante es recordar que la narradora de la novela y personaje,
sí, sí,
principal, no es estrictamente neandertal, es,
ya,
una mestiza,
ya,
y de hecho es una mestiza plus plus, y eso es uno de los...
Pero está
los
en clientes, relación con un neandertal, y se notan las diferencias, ¿eh?
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, entonces, no vamos aquí a contar más porque vamos a reventar la novela si seguimos.
Claro, claro.
Juan José Gómez Cadenas, Nación Neandertal, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Fernando.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en @lat_tarde_cope. En facebook.com/latardecope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Cuánto queda?
6 jornadas para el final de la Liga.
Cuenta atrás.
El Real Madrid con el título prácticamente sentenciado.
¡Colorín colorado!
Pero queda mucho por vivir.
Atención.
Queda mucho por sentir.
Empezamos.
Este viernes desde las 8:30 de la tarde, Real Sociedad, Real Madrid.
Mira cómo salen, mira cómo salen.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10% y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Por eso hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el Activia Cremoso Pack de 4, comprando 2 el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, Market Web y App. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué dedos tan largos y qué verdes!
Son espárragos sal.
Menos mal, porque están riquísimos.
Ay.
Esta semana, espárragos verdes de origen nacional.
Por solo 1,59 los 250 gramos. Baratísimos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavario o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
No hay cifras oficiales de cuántas personas viven sin papeles en España. Hay estimaciones que hacen las organizaciones que les ayudan. Cáritas calcula que en este momento habría 500.000 de migrantes en esta situación, de ellos en torno a 150.000 menores de edad. Menores como Papa Seydou Dieng, que llegó a nuestro país desde Senegal cuando...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Expósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Oye, voy a seguir con el monotema de un modo u otro que llevamos 3 días, sí. Y el fin de semana también. Te voy a hacer 2 preguntas, pero te hago la primera que a mí me han hecho en los últimos días y hoy ya está siendo un coñazo. ¿Tú qué crees que va a pasar? Lo han preguntado en casa, en el vecindario, sí. Tus hermanos, no me digas que no.
¿Y tú qué respondes?
Yo respondo que cualquiera se meta ahí adentro.
Eso es.
Y una vez dicho esto, yo creo que se queda. Lo que no sé es cómo. ¿Y tú?
Pues lo mismo, respondo yo, que no tengo ni idea, pero que me huela que se queda, pero que para quedarse y no averiarse, pues no sé qué se va a inventar.
¿Pero qué mal le da averiarse?
Ya, también es verdad.
Más averiado que está.
También es verdad.
Pero bueno, oye, te quiero poner un corte, en fin, tú que también eres muy friki de estas cosas del cine y de los recuerdos, que resume perfectamente el estado de la cuestión. En vez de alcalde, pon la palabra presidente. Un momento para la historia del cine en Amanece que no es poco.
¡Viva el munícipe por antonomasia!
¡Viva!
¡Viva el señor alcalde!
¡Viva!
¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario!
No, es una escena rodada mañana.
Pero es maravilloso. Sí. ¡Presidente! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario! Pedro, aguanta. Nos escuchamos, Fernando.
Gracias, Ángel.
Chao, chao.
Foto de una plaza en una noche de primavera que no ha sido secuestrada por el invierno. Se puede estar en la calle con una chaquetita ligera. Los vecinos se han reunido en la plaza bajo los árboles, donde a menudo solo se escuchan voces quedas y prudentes y susurros leves. Ahora, sin embargo, suena una música alegre con una punta de nostalgia, música de acordeón y tonos brasileños. Los vecinos van y vienen por la plaza. Sonríen, se miran, festejan. Y una chica guapa con una boina se arranca a bailar. La joven viste una elegante chaqueta de pana y una blusa carmín. Carmín como la pintura de las uñas y como los labios primorosamente marcados. Labios que se abren para que salte la risa. Labios como pétalos y una risa como una playa con olas de espuma blanca. La chica levanta las manos para llevar el ritmo y sus dedos parecen el corazón de una granada. La chica se vuelve y le ríen también los ojos y tuerce el cuello en el que está prendido un collar con muchas vueltas. Los zarcillos largos de la chica se inclinan como la cadena del incienso. La chica baila, ríe sin ruido, mira, invita a una alegría luminosa. El cuerpo de la chica, antes torpe, ahora se ve preciso. La chica, libre de servidumbres, sin cuentas pendientes, está dispuesta a dejarse atar por el aire, a dejarse encadenar por las voces y los instrumentos que tanto gozo le regalan. Atarse para quedar libre, esposarse para no estar sujeta, unirse para quedar separada de esclavitudes, mezclarse para quedar pura. Que suenen voces, que suenen instrumentos, para que la risa, como una playa de olas blancas, escape de los labios. Y ahora la linterna y después los deportes y más tarde Antonio Raiz y luego llegará Cristina López y estaremos todos reflexionando a ver qué nos cuenta el presidente del gobierno el lunes.
Pasado 24 de abril se cumplió el 109 aniversario del genocidio contra el pueblo armenio. El Imperio Otomano decretó en la noche del 23 de abril de 1915 el arresto masivo de armenios que después fueron deportados y más tarde asesinados. En el plazo de 8 años, 1,5 millones de armenios fueron asesinados y 500,000 huyeron de sus casas para salvar la vida. Ha pasado más de un siglo y el gobierno turco sigue sin reconocer esa masacre. La situación que hoy padece el pueblo armenio no hace más que multiplicar el dolor de una comunidad históricamente olvidada. Turquía sigue despreciando a los armenios, como demuestra su papel en el conflicto de Nagorno-Karabaj, una región de mayoría armenia e independiente desde 1988 que ha sido absorbida por Azerbaiyán. Esto ha provocado un éxodo masivo que no hace sino recordar los peores días del genocidio, aunque en esta ocasión no ha hecho falta acudir a la limpieza étnica. Los armenios siguen reivindicando su derecho a la justicia y a la reparación del injusto sufrimiento causado hace más de un siglo por un exterminio calculado. Lo han recordado un año más en la Marcha de las Antorchas que se celebra en la capital de Armenia cada 23 de abril. Y un año más, ante tal acontecimiento, Turquía ha seguido manteniendo su posición negacionista. Erdogan tacha de infundadas las denuncias armenias y niega la memoria del genocidio. La mayor parte de los gobiernos europeos no secundan las tesis turcas, pero se limitan a guardar un vergonzoso silencio ante el primero de los grandes genocidios del siglo XX.